El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el padre Fernando Gámez, el padre José Naúl Ordóñez y el padre Henry Artunduaga. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Y con los buenos días para todos nuestros fieles oyentes, iniciamos un nuevo programa de Semilla de Esperanza. Unidos hoy en este domingo undécimo del tiempo ordinario y también en este feliz amanecer, donde queremos saludar a todos los padres en este su día. ¡Feliz día, querido papá! Y con este sentimiento, pues iniciamos nuestra primera sección de nuestro programa, el encuentro con la palabra, tomada hoy del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, versículos 36 al capítulo 8, versículo 3. Un fariseo le rogó que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora pública, quien al saber que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume y poniéndose detrás a los pies de él, comenzó a llorar, y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al verlo, el fariseo que le había invitado se decía para sí: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Jesús le respondió: Simón, tengo algo que decirte. Él dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. Uno debía 500 denarios y otro 50. Como no tenían para pagarle, perdonó a los dos. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón: Supongo que aquel a quien perdonó más. Él le dijo: Ah, has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Los comensales empezaron a decirse para sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Y sucedió a continuación que iba por ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades: María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios; Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes; Susana, y otras muchas que les servían con sus bienes. Palabra del Señor. Pues bien, queridos oyentes, La escena comienza cuando Jesús es invitado a comer a casa de un fariseo llamado Simón. Y mientras están a la mesa se produce una escena que deja a todos los comensales realmente impactados y expectantes para ver cómo va a reaccionar Jesús. En realidad, están escandalizados. San Lucas nos dice con qué intención fue invitado Jesús. Pero podemos suponer que Simón no lo invitó para hacerse discípulo suyo, sino para examinar su doctrina y su conducta, es decir, para ver quién era Jesús y verificar si respondía a la fama que tenía. Jesús había enseñado en las sinagogas de Galilea y todos quedaban asombrados de su doctrina, porque hablaba con autoridad. Había expulsado el demonio de un hombre en medio del servicio sinagogal, y los presentes quedaron todos pasmados y se decían unos a otros: ¿qué palabra es esta? Manda con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. El evangelista observa: su fama se extendió por todos los lugares de la región. Jesús había hecho numerosas curaciones de enfermos, de manera que de nuevo San Lucas observa cómo su fama se extendía cada vez más. Todo esto precede al episodio que nos narra hoy el Evangelio. Era natural que los fariseos quisieran saber qué había de cierto en todo esto y quién era Jesús. Cuando le fue presentado un paralítico en una camilla y Jesús, ante todo el público, le perdona sus pecados, los escribas y fariseos piensan que está diciendo blasfemias. En otra ocasión, Jesús entró a comer a casa de Leví, que era un publicano, y los fariseos murmuraban diciendo a los discípulos de Jesús: ¿por qué coméis con y bebéis con los publicanos y pecadores? Todo esto antecede a la invitación del fariseo Simón. Finalmente, arroja mucha luz sobre el relato de hoy, el episodio inmediatamente anterior. Hablando de Juan el Bautista, Jesús dice: todo el pueblo que lo escuchó reconocieron la salvación de Dios, haciéndose bautizar con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los legistas, al no aceptar el bautismo de él, frustraron el plan de Dios sobre ellos. Jesús sabía lo que pensaban sobre él los fariseos y lo expresa así: ha venido Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: ahí tenéis un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Llamar a Jesús comilón y borracho es excesivo. La maledicencia de la gente puede llegar a ese extremo. No sabemos si Simón compartía este juicio sobre Jesús. En todo caso, lo invita para examinarlo, no por amistad, ni para hacerle un homenaje. Jesús acepta la invitación, pero ciertamente capta con qué intención fue invitado. San Lucas relata lo que ocurrió en ese momento con extrema delicadeza. Una mujer pecadora, pública, al enterarse de la presencia de Jesús, lleva un frasco lleno de perfume y, poniéndose detrás, comienza a llorar y con sus cabellos seca los pies cansados del maestro. Además, besa sus pies y unge con el perfume. Cualquiera se habría sentido embarazado, más aún si era objeto del examen crítico de los fariseos. Pero Jesús no. Jesús aceptó agradecido este homenaje y este gesto de amor de la mujer, y no hizo ningún movimiento de repulsión. Ante esta actitud de Jesús, el fariseo vio confirmada su opinión negativa sobre él. No puede ser un profeta. En efecto, Simón razona así: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues era una pecadora. Jesús ciertamente había sido invitado por Simón, pero no se le habían hecho ninguna de los gestos de la hospitalidad que usaban con un invitado al que se deseaba honrar. En esas calles polvorientas de Palestina, ofrecer al huésped agua para los pies era un signo valioso de hospitalidad, pues el agua era bien escasa y precioso. El beso con que se recibía al invitado era señal de afecto y de amistad. Era costumbre ungir la cabeza con perfume. Ninguno de estos honores y amabilidades recibió Jesús. Simón invita a Jesús, pero no goza con su presencia. No cree en él. Jesús no se queja por esa falta de atención o de hospitalidad y le propone una breve parábola. Un señor tenía dos deudores. Uno le debía 500 y otro 50. No teniendo ellos con qué pagarle, los perdonó a los dos. Jesús pregunta a Simón, ¿quién de ellos lo amará más? Simón responde cautelosamente algo que es obvio, supongo que aquel a quien perdonó más. Entonces Jesús aplica la respuesta a la situación concreta. Imaginemos la expectación de todos. Volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. A quien poco se le perdona, poco ama. Jesús maneja la situación de manera genial, con total libertad, con una profundidad insuperable. Pensemos ahora en esta última parte de nuestra reflexión bíblica, queridos oyentes. Pensemos ahora en esta mujer pecadora. Ella entró en la casa de Simón, sin que nada la detuviera hasta llegar junto a Jesús, exponiéndose a ser expulsada y avergonzada. Amaba a Jesús porque, aunque se reconocía pecadora, sabía que Jesús la habría acogido, la habría apreciado, le habría devuelto su dignidad perdida y la habría amado. Es lo que él hace cuando, después de defenderla de la condenación de los comensales, le dice: tus pecados quedan perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz. Ella salió transformada en otra mujer. Ha nacido de nuevo por la gracia de Dios. El episodio es un verdadero himno a la misericordia de Dios. Jesús demuestra que Él es mucho más que un profeta. Él es el que vino al mundo a salvar el mundo del pecado, tal como fue anunciado por el ángel a San José. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Él nos revela aquella voluntad salvífica del Dios verdadero. No quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Ezequiel 33:11. La mujer salió de la presencia de Jesús convertida en otra. Ella puede decir a todos lo que decía San Pablo: es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y el primero de ellos soy yo. 1 Timoteos 1:15. Ojalá todos pudiéramos decir lo mismo. Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semillas de Esperanza, el tema del día. Pues bien, queridos oyentes, en esta segunda sección de nuestro tema del día, pues queremos abordar el tema que hoy seguramente nos llena de mucha alegría, de mucho júbilo para todas las familias, y es el tema de la paternidad. Hoy, aprovechando que estamos celebrando el Día de los Padres, y qué mejor hacer una reflexión en torno a esta fecha tan importante. Y comencemos por decir, queridos oyentes, algo. A veces en ciertas ocasiones es muy frecuente oír a muchos hijos comentarios como estos: mi padre llega muy tarde a casa por la noche. Mi padre no ha podido firmarme las notas, pues cuando él llega yo ya estoy durmiendo. Las firmará el fin de semana. O palabras como esta: dice mi padre que él no tiene tiempo de ayudarme con los deberes que usted me pone, que eso es cosa del colegio. Mi padre no me ha explicado cómo afrontar la vida. Otra frase: cuando mi padre está enfadado, alega por todo y hasta rompe cosas. En estos momentos, la situación actual en la que se está viviendo, ante la falta de tiempo de los padres para la educación de sus hijos, sobre todo del padre, se hace muy necesario reflexionar sobre la importancia del papá en la vida de la familia y esa aportación al desarrollo de sus hijos. De esta manera podemos señalar varias cosas. Primero, el padre es el primer modelo de hombre que tienen los hijos. De ahí la importancia de su presencia. Es la primera persona que junto con la madre forjarán las primeras experiencias de los hijos. En segundo lugar, el padre ocupa un lugar destacado en la configuración de la pertenencia de los hijos a una familia, a una sociedad. En tercer lugar, el padre es una ayuda en el desarrollo social de los hijos, en su equilibrio emocional, de ahí la necesidad de que posea él un equilibrio de su personalidad, sin rasgos de dominación y mucho menos de subyugación. En cuarto lugar, digamos que el padre, como una figura sensible, sabe anteponerse a la persona autoritaria y radical, abierta a las necesidades emocionales de sus hijos, sabiendo comprender y empatizar los sentimientos. Lo quinto es que el padre, como un modelo proactivo, sabe sacar lo positivo de cada una de las circunstancias por las que atraviesa su hijo o su hija. El padre, como modelador de las emociones y sentimientos de sus hijos, es capaz de ayudarles a verbalizar sus emociones y a comprender sus fracasos. El padre, como modelo de marido, como ejemplo de trato y comunicación con la pareja. Miren, queridos oyentes, lo positivo que es la figura del padre en el contexto familiar. Ahora, digamos lo siguiente: ¿cuáles son las consecuencias que ha traído en este momento actual la falta de la figura paternal en la vida de los hijos? Y comencemos diciendo que la presencia del padre es de vital importancia en el desarrollo de los diversos aspectos evolutivos de la vida de un hijo. Aquí se señala de forma general la ausencia de la figura paterna o su presencia mínima. La primera consecuencia por no estar la figura del padre ahí con sus hijos es la pérdida de ese contacto afectivo y lúdico con los hijos. La presencia del padre, su comunicación con los hijos, el tiempo que dedica a jugar con ellos, es de vital importancia en la construcción del aparato psíquico del niño y del desarrollo de la autoestima, aunque esto puede constituirse con mayor esfuerzo gracias al discurso materno. A veces los padres tendrían que reflexionar sobre cuestiones como: ¿cuánto tiempo dedica a jugar con su hijo? ¿Tiene tiempo disponible a lo largo de la jornada para dedicar a su hijo y comunicarse con ellos? ¿Deja o dejo que los hijos programen en su tiempo libre mi presencia y aportación? ¿Programa salidas recreativas y culturales atendiendo a sus necesidades sociales educativas? Esas son preguntas, cuestionamientos que nos hacemos, y eso ha llevado a una pérdida del contacto afectivo. Otra consecuencia es la aparición de conductas regresiva, los niños que se encuentran en la etapa de la educación infantil tienden a manifestar conductas rebeldes, angustia de separación de la madre, pérdida del control de los esfínteres, regresión en los hábitos de limpieza, estancamiento en la adquisición cognitiva, etc. Ahora, si pasamos a la vida de los adolescentes, cuando no tienen la figura del padre, pues nos encontramos también que ellos sufren esta ausencia. Y esta se presenta a corto plazo, por ejemplo, inseguridad de parte de los jóvenes, soledad, a veces estado depresivo, tienden a manifestar esta ausencia de afecto y comunicación en forma de fracaso escolar, tienen una conducta antisocial, llegan a la vagancia, puede llevarlos al consumo de drogas, de alcohol. En fin, esto es bien preocupante. La otra consecuencia es la interacción paterno-filial. El padre contribuye al desarrollo emocional del hijo, al proyectarse en su mente como una persona competente, fuerte y segura de su masculinidad. Por lo tanto, cuando no está, lo hace inseguro a sí mismo. Durante la infancia, los niños se benefician del contacto con el modelo paterno responsable. De ahí, queridos padres, la importancia de valorar y confrontar las influencias ambientales que reciben hoy sus hijos. El apego que aporta el padre al niño con su intervención servirá a este de sostén emocional. La empatía del padre con el hijo se articula con la futura disposición del hijo a adoptar actitudes de cooperación, y su ausencia creará actitudes de conflicto. Con todo esto, digamos, queridos oyentes, uno de los graves males que ha aquejado a la humanidad desde décadas atrás y hoy sigue siendo vigente es sin duda la crisis de la autoridad. De hecho, en la actualidad de la sociedad entera sufre las consecuencias de esta prolongada crisis que ha caído sobre el hombre, haciéndolo su víctima. Pero sobre todo esta gravitación y desquiciando el seno del hogar, en donde la autoridad no solo tiene una función de armonía y regulación disciplinaria, sino que es también factor indispensable para la recta formación del carácter y para una sana educación moral de los hijos. El ambiente político nocivo que ha privilegiado regular y legislar lo antinatural, las inmoralidades o las inmorales doctrinas sociales, la desintegración de la familia, la mala o nula preparación de la juventud para afrontar sus responsabilidades, el hedonismo imperante como forma de vida y sobre todo la ausencia de virtudes cristianas que nos enseña el Evangelio, todo esto ha dado como consecuencia el terrible caos que estamos viviendo, con la carencia de autoridad del padre, por un lado, y por otro, el aumento de rebeldías, de irresponsabilidades, de vulgaridades, de groserías y demás desórdenes que deben hacernos meditar. La crisis, queridos oyentes, que hoy padecemos, especialmente en los hogares, es por la falta y la ausencia de un concepto claro y de un ejercicio consciente y firme de la paternidad. Si la mujer ha falseado su verdadera misión en la vida, si ha desertado de su hogar y de sus funciones de madre, el hombre también no se ha quedado atrás. Debido a que no se le ha dado la debida importancia a esta responsabilidad del hombre en el hogar. Todo esto ha dado como resultado, como se dijo en lo escrito, como ser un buen padre, en un asombroso desarrollo de las tendencias homosexuales entre la gente joven. Generalmente es por las relaciones insatisfactorias con su padre en uno o varios aspectos importantes. ojo, la drogadicción, el alcoholismo, la delincuencia juvenil, se debe también a la posición débil o nula que ha tenido en su relación con su padre. La falta de una relación afectuosa y comprensiva entre padre e hijo es una característica prevalente en el fondo de los jóvenes acusados incluso a veces de criminales. Pero digamos esto, queridos oyentes, ¿cuál es la dignidad de la paternidad? En esta época, el predominio del materialismo, la enseñanza positivista de décadas en que se han formado los abuelos y los padres actuales, el desborde pasional a que lanzó la juventud desde los años 60, 70 del siglo pasado, con el hipismo, la revolución sexual, la nula educación religiosa y la multiplicación de los incentivos deformadores y del imperio del laicismo destructor, todo esto ha pesado en la formación por generaciones en el hombre. Queridos oyentes, termino diciéndoles, hoy es necesario que hayan buenos padres. Ser padre quiere decir vivir tan solo para su hogar, dar todas las preferencias al hogar, vivir en el hogar y para el hogar, y todo lo que quite de amor, de tiempo, de preocupación a los hijos, constituye una traición que nadie podrá justificar. Queridos padres, hoy es su día, hoy es un día para pensar cómo está llevando a cabo su misión ante sus hijos, ante su familia.
En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Pues bien, queridos oyentes, en esta última parte de acontecer eclesial, pues solamente nos resta pues unirnos a esta felicitación a todos los padres, padres muy trabajadores, padres que todos los días tratan de cosechar el mejor fruto para sus hijos. Y además, pues, de decirles que son unos buenos proveedores, también queremos decirles que sean de verdad unos buenos acompañantes, que puedan interactuar con sus hijos. Sus hijos de verdad los valoran, los admiran por su trabajo, pero también seguramente los van a admirar más cuando ustedes están interactuando con ellos. No tenga reparo en acercarse a tu hija, a tu hijo, así ya esté joven, así esté adolescente. Acércate, bríndale ese afecto que solamente tú puedes dar. Por eso, pues, felicitaciones a los que todavía tienen a papá. No lo abandonen. Hoy es un día para que los que lo tengan cerca vayan y le den un abrazo, invítenlo a su misa, llévenlo a comer, disfruten con él. Para quienes los tienen lejos, denle una llamada. Y esto de verdad llenará de mucha alegría a ese papá que quizás lo tienen tan lejos, trabajando, quizás pues en trabajos pesados. Y a quienes ya no lo tenemos, pues elevemos una oración. Por eso hoy comienza la novena de padres en todas las parroquias. Ojalá que no olvide orar por ese buen papá que el Señor te regaló. Y con estos sentimientos terminemos nuestro programa. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.